Elogia en vez de criticar.
Da el mismo valor a todos los cuerpos. Son motivo de celebración.
Independientemente del tamaño, habilidades o el color.
Denuncia a quien humilla. No seas cómplice.
Desafía los estándares de belleza y los ideales estéticos irreales.
Estos pueden provocar graves problemas mentales y físicos en mujeres y disidentes.
Promovamos la igualdad de género con acciones diarias.
El hilo violeta.
Nos enredamos.
Acerquémonos, toquémonos, mirémonos.
Nos encontrás en todas las redes sociales de Antena Libre.
Contacto estrecho con la realidad.
También nos podés mandar tu mensaje al celular 2984-335455. Contacto estrecho.
Las 8 de la mañana con 23 minutos. 8 de la mañana con 23 minutos. Hoy temprano, cuando nos contaba los títulos Cleo Centeno, ya nos adelantaba esta historia, que la verdad que sentimos que es una historia para destacar, pero que indudablemente esperamos que a medida que avance la historia de nuestra sociedad y se consigan tantos logros, deje de ser una nota que se tenga que destacar para ser algo común y corriente. Lo cierto es que esta persona con quien vamos a hablar, a quien le agradecemos que nos atienda, es una persona trans, es, a partir de su decisión, es también madre, y paralelamente, como nos contaba esta mañana Cleo, que creo que ya la tengo en línea. Cleo, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy.
Ah, mamá. bueno, ahí ya te estamos escuchando. Que nos decías que a partir de esta decisión de esta persona, que ya la vamos a presentar, también se convirtió en abuela adoptiva, ¿no, Cleo?
Sí, así es, y es una persona que está marcando un precedente, ¿no?, en todo el país por la situación de ser mamá, abuela y una persona trans en adoptar a estas dos niñas.
Con todo un compromiso y, bueno, con esta idea de construir una sociedad mejor seguramente. Bueno, se llama Luisa Paz, vive en Santiago del Estero y tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Luisa, como ha escuchado, está Cleo Centeno y Omar González, es mi nombre. Le estamos saludando desde Río Negro, Roca o Fisque Menuco, como le decimos nosotros aquí, a esta localidad del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. ¿Cómo anda usted?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, con fresquito acá, 3 grados bajo cero de temperatura. Allá en Santiago, ¿cómo
está
la cosa?
Sí,
está fresca, ¿no?
Aquí también está fresco, pero no te sabría decir cuánto es exactamente.
Bueno, pero está fresquita la mañana también en Santiago del Estero. ¿En qué parte de Santiago vive?
En Santiago Capital.
Ajá.
Santiago Capital, en la ciudad capital, al oeste de la ciudad.
Bueno.
Un barrio llamado Primera Junta.
En Primera Junta, ¿qué tal ese nombre, no? Que también se buscaba cambiar, buscar un destino mejor para nuestro país con aquella Primera Junta de Gobierno, y que seguramente a partir de su actividad, de su compromiso, Luisa también intenta lo mismo. ¿Cómo fue esta, cómo llegó esta idea y su compromiso de ser una madre adoptante?
Bueno, primero contarles que con mi compañero José convivimos hace 36 años, con lo cual se imaginarán que la idea de incorporar una personita a nuestra familia estaba desde siempre.
Uh-huh.
Y yo, si hago una retrospectiva, yo digo más o menos 20 años, tal vez un poco más, pasó la idea, se nos pasa la idea por la cabeza de hacer una familia.
Uh-huh.
Y me acuerdo que pasó lo de, ¿se acuerdan lo de Mariela Muñoz?
Sí, pero si puede nos recuerda. Bien. Así la audiencia.
Mariela Muñoz se fue a una trans que en los 80, 90, salió a la luz porque estaba criando hijos adoptivos, sí, la habían denunciado, gente la había denunciado, y la verdad que en ese momento fue un fue muy maltratada ella, la maltrataron bastante, los medios, la sociedad la criminalizó, y al menos eso me quedó marcado a mí, más allá de que después con los años el resultado de eso fue positivo en cuanto a que ella logró su cometido, terminó, la justicia le terminó dando sus hijos como caso excepcional, y después tuvo nietos y demás. Pero el momento ese, cuando salió a la luz, la verdad que fueron muy crueles con ella, extremadamente crueles. Y como nosotros teníamos esa idea en ese momento, también al ver lo que sucedía con ella, no se nos, como que vimos que probablemente, yo en particular vi como que eso iba a pasar conmigo también si yo intentaba hacerlo.
Cuánto amor, ¿no, Luisa? Y escuchamos ahí de fondo también a la familia.
Sí, se están levantando, están por desayunar.
Y cambió la vida, me imagino, de ustedes dos.
Sí, absolutamente, la vida, las formas, todo. No, estamos felices, por supuesto, pero bien, cambió para bien, ¿no? Cambió para
todo,
bien.
Todo un desafío, convertirse en madre adoptiva y paralelamente en abuela y abuelo adoptivo, por lo que me decía con su pareja.
Sí,
Está Cleo Centeno, que seguramente quiere aportar a la charla, hacer alguna consulta. Cleo, te está escuchando Luisa Paz desde Santiago del Estero.
Sí, Luisa, preguntarte cómo ha sido todo este proceso de adopción, ¿no?, para llegar a consolidarse y que hoy las chicas estén con vos viviendo en tu casa.
Sí, era más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Bueno, nos había quedado, a mí en particular me había quedado ese temor de lo que pasó con Mariela Muñoz. Entonces no siempre estaba ahí esa idea, pero no como un sueño nada más. Cuando la expresidenta Cristina Fernández modificó el Código Civil, que ahí después de haber aprobado la ley de matrimonio, la ley de identidad de género, que ahí en esa modificación en la parte de adopción, bueno, se achicaban los plazos, habían quitado algunas cosas que pareciera que es demasiado engorroso la adopción. Entonces ahí es como que estaba más cercano, y empezamos a hablar del tema con mi compañero, a decir, bueno, no, si es varón lo voy a llevar a jugar a la pelota, lo voy a hacer del mismo cuadro que él, de aquí de Santiago del Estero. Si es mujer, yo le decía, bueno, yo quiero que sea feminista y así.
Es Luisa Paz, que nos está contando esto, es una persona trans que a partir de esta decisión, compromiso y tanto amor, Luisa, con su pareja, han adoptado a una familia, es decir, que se ha convertido en madre, pero a su vez esa hija adoptiva tiene hijos, por lo cual se convierte en abuela adoptiva también. Sí, Luisa, nos decía.
Sí, decía, bueno, de un día dije, bueno, voy a llegarme a preguntar cuáles son los requisitos. Me llegué y la verdad que me sorprendió porque no era demasiado engorroso, no era algo difícil de conseguir, documentación que pertenece a las personas postulantes. No es difícil, en 2 días se podía conseguir todo y hacer la presentación.
Sí.
Y a mí me llevó más o menos entre 6 y 8 meses poder presentar los papeles para iniciar el pedido, porque todavía estábamos con esos temores, no había información de que otra persona lo haya hecho. Bueno, hasta que un día presenté los papeles y nos citaron a los talleres. Bueno, hicimos los talleres, 5 talleres hermosos, y ahí también fue otro clic, porque nosotros íbamos con una expectativa qué es lo que nosotros, mi compañero y yo, queremos. Cuando hicimos los talleres aprendimos que quienes son los que necesitan son esos niños, niñas y adolescentes que están en los hogares.
Sí.
Entonces la prioridad siempre debe ser ellos y no nosotros.
Claro,
o sea, ahí aprendimos un montón, cosas que desconocíamos y demás. Bueno, después de los talleres nos aprobaron nuestra carpeta, nuestro expediente, y quedamos a la espera de que surja el juez, algún juez mandara, hiciera la apertura para la adopción dentro de las características que habíamos puesto nosotros, con mi compañero. Nosotros habíamos puesto, no importaba el género, niño o niña, nos importaba que sea entre 6 y 8 años y 12, 13 años más o menos es la edad promedio que habíamos puesto, y no queríamos, como nosotros vivimos en planta alta, no queríamos con discapacidad motriz por la escalera,
la dificultad, claro,
para que no sea dificultoso para esa criatura poder bajar y subir. Eso es lo único que las características le pusimos. Y resulta de que más o menos al año de que nos habían aprobado la carpeta, me acuerdo que era febrero, no era el año, más o menos 6 meses, nos convoca me convoca a mí la directora del hogar de adolescentes, donde hay chicas de 13 a 18 años alojadas, para que diera un taller sobre diversidad sexual.
Sí.
Entonces me fui un viernes para arreglar lo de los talleres, y cuando toco el timbre en la casa del hogar, me atiende Hilda. Me abre la puerta, ella es la primera persona que veo ahí, me abre la puerta, y estaba con Silvina, con la niñita más chiquitita, que era bebita, y Carinita venía por detrás llorando porque quería que le ponga la bombachita. Ella se apresuró por ir a abrir la puerta, y la niña lloraba porque quería que le ponga la bombachita. Entonces yo le digo, dame que la tengo a la bebita, la alza a la bebita, y ella le pone la bombachita. Me lleva hasta la oficina de la directora, yo voy en brazos con Silvina. Ay, Silvinita, sí. Y ahí se fueron. Entregué y se fueron. Nosotros empezamos a hablar sobre los temas de la capacitación que había que dar. Entonces me lleva a conocer las instalaciones donde podíamos hacer los talleres, si había lugar para hacer juegos y dinámicas y demás, y ahí me presenta a las chicas así a grandes rasgos, y después en la oficina me cuenta también a grandes rasgos la historia, parte de la historia muy muy cortita de cada una de las niñas, que la verdad que son crueles todas, pero a mí me atravesó la historia de Gilda, me impactó la historia de Gilda, y yo vine con esa cosa, angustia, porque en ese momento cuando ella me contó, la directora, yo me pregunté de qué me sirve tener tanta chapa de presidenta, coordinadora, de no sé qué, cosas que vamos adquiriendo a medida que militamos. Y no puedo hacer nada por esta niña, a mí me quedó grabado eso. Y le pregunté a la directora, le dije, ella en ese momento tenía 16, le digo, cuando ella cumpla 18, ¿qué pasa? Porque a los 18 tienen que las niñas adolescentes tienen que dejar.
Dejan los hogares, claro, tal cual.
Y me dice, y va a volver seguramente a su casa. O sea, que iba a volver al mismo lugar donde había sido abusada, violentada y demás, exactamente el mismo lugar, pero con la agravante de que iban esas dos niñas también. O sea, que ella corría riesgo de volver a pasar por ese mismo proceso violento y de abuso, y también sus niñas.
Claro.
Y eso me pareció el terror, el que no pudiera hacer nada, o que conociendo la historia no se puede hacer nada. Entonces vine a mi casa con ese, con esa angustia, con eso feo, y le comenté a mi compañero, le dije, yo me quiero vincular. ¿Cómo será que le debo haber dicho, de qué forma le debo haber dicho que entendió y me dijo, sí, vamos.
Automáticamente.
Entonces, él sin conocerla, claro, solo se llevaba por lo que yo le había comentado.
Claro.
Entonces fuimos y pedí, me presenté ante la directora y dije, yo quiero vincularme con ella. Y se abrió un expediente, un seguimiento, y empezamos a vincularnos. Primero, unos 2 meses más o menos, nos fuimos, me iba al hogar y compartía con otras compañeras, con todas las chicas, para que no fuera brusco el hecho de decir, bueno, vos vienes conmigo, o nos empezamos a juntar las dos y que pareciera como que sea un poco más natural, que no sea tan brusco la llegada al lugar. Entonces fuimos con las chicas, llevábamos música, las hacíamos bailar, compartíamos con mate, chocolate, de todo, para que pudieran jugar todas las chicas. Y ahí las conocimos un poco más, a todas las chicas que estaban enfermadas.
Todos los aspectos vinculares. Quien nos está contando esto es Luisa Paz, es una persona trans, madre, abuela adoptiva, a partir de toda esta decisión que nos cuenta ha tomado junto a su compañero. Aparece Luisa como un caso inédito, ¿no?, por ser excepcional, y de alguna manera sabe usted que se está convirtiendo en un caso que podría marcar un precedente para que otras personas travestis, transexuales, transgéneros, puedan también iniciar un proceso de adopción. ¿Qué significa eso para usted?
Para mí es importante desde el plano personal. Mi logro, o nuestro logro, es personal, si bien es personal, pero también es colectivo, ¿no? Y tiene mucho impacto. Eso aquí en la provincia ha tenido extremadamente un impacto positivo. En nuestra sociedad ha tenido muy, muy positivo, ha sido el impacto de la respuesta de la gente.
Sí.
Lo vemos todos los días, nosotros salimos a... por alguna razón salimos a la calle y la gente nos saluda, nos abraza, saluda a las chiquitas, las felicita, muy muy bien. Tal es así que la semana pasada, cuando salió la luz, cuando salieron los medios de comunicación, la decisión de la jueza, me llamó un señor llorando y me dice que quería felicitarnos porque había visto la nota y había quedado muy conmovido, y había hablado con su señora esposa y habían decidido ayudarnos. Ajá. ellos tienen una academia de asistencia médica aquí en Santiago, y me llamaban para decir que la becaban a Gilda, a mi hija mayor, para que estudie para paramédicos. Todo pagado, y a partir de mañana nos fuimos a ver, fuimos a la academia, la llevé para que conociera, porque ella es la que va a decidir finalmente si quiere estudiar eso o no. Y la verdad que nos han tratado extremadamente bien, nos han animado, a ella sobre todo, y está empezando mañana viernes a estudiar para paramédicos.
Para paramédicos.
Así que digo esto también como una muestra de lo que estos procesos vienen siendo positivos en cuanto a esto que tanto deseamos, ¿no? Que sea una sociedad inclusiva, que sea una sociedad que respete las diferencias. Tiene que ver con todo.
Tal cual. Y nosotros esperamos, como decíamos al comienzo, Luisa, esperamos que este caso inédito deje de ser inédito, ¿no? Que se pueda repetir en otros lugares del país, y esa es la intención, que desde Río Negro estemos hablando con usted por este compromiso de su familia, digamos, de poder incorporar a nuevas personas para ampliar esa familia. Ya estamos sobre el final de la charla, agradeciéndole su tiempo. No sé si ya ha quedado alguna cuestión para señalar, para profundizar, porque hay muchos aspectos que seguramente se van a ir viendo a medida que avance, ¿no? La convivencia también, sabemos que las convivencias no son siempre fáciles, pero sobre todo me parece que está el amor, eso es lo que se traduce de sus palabras, Luisa.
Así es, sí, yo como tal vez mensaje final, me gustaría que repensemos, volvamos a pensar que todo el estigma que hemos depositado sobre esos niños, niñas y adolescentes que están en los hogares, que se atrevan a acercarse a esos lugares, porque no es fácil para esos niños, niñas y adolescentes vivir, convivir en esos espacios donde necesitan extremadamente amor, cariño, contención, abrazos sobre todas las cosas.
Sí.
Y otra de las cosas importantes que creo que nos tenemos que sacar esa idea, por eso hablo de estigma, de que muchos niños, niñas y adolescentes vienen con las ciertas características de los padres y que por eso no se atreven a pensar de que se pueden adoptar. La verdad que no es así para nada, muy por el contrario, esos niños, niñas tienen las mismas características que tiene cualquier adolescente, ¿sí? Solo que el plus es que están necesitando imperiosamente abrazos, besos, amor.
Sí, tal cual. Gracias, Luisa, por el contacto con la radio.
No, a ustedes, muchísimas gracias. Les mando un abrazo de toda la familia.
Lo mismo nosotros desde la familia de Antena Libre. Un abrazo grande. Cleo, ¿con quién estábamos hablando?
Hablábamos con Luisa Paz, activista trans, quien se ha convertido recientemente en madre adoptiva y también en abuela adoptiva. Ella es de Santiago del Estero y está marcando un precedente en este tema de adopción trans en todo el país.